Ahora sí lo vamos a recibir a Leandro Galetti, él es secretario de la ONG Mamá en Línea, coordinador de Desarrollo Territorial Legislativo del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Galetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí en Norte Grande los saludamos. ¿Cómo está?
Perfecto, buenas tardes a todos.
Lo primero que queríamos saber es, bueno, tenemos muchas terminaciones, muchas palabras que por ahí no están castellanizadas o utilizamos muchas palabras en inglés. Mucha gente nos está escuchando y le explicamos qué es el grooming.
El grooming son las acciones emprendidas por un adulto, sí, a través de las redes sociales, a través del anonimato que presenta Internet, que utiliza para contactar a menores y satisfacerse sexualmente de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué utilizamos la palabra grooming? Porque a nivel internacional el delito se conoce como grooming, ¿sí? No es algo que nosotros acá en Argentina utilizamos un término en inglés, sino que en toda Latinoamérica, en otros países, se utiliza esta terminología, así se identifica el delito, ¿sí? Históricamente, desde que comenzó a suceder, inclusive antes de que se identificara nuestro país, este delito se conocía de esta manera.
Nosotros tenemos hay un montón de delitos que están en la vida cotidiana, pero que también aparecen en Internet. ¿Son similares estos delitos?
Sí, por ahí lo que te presenta el grooming es la antesala a otros delitos. Quiero ponerlo de esta manera para que quede un poco por ahí más claro. Tenemos delitos en la vida cotidiana, como por ejemplo lograr la trata de personas, ¿sí? Y el grooming es un facilitador, ¿sí? El abuso sexual infantil, el Internet es un facilitador. ¿Por qué? Porque contactan a los menores, generan la confianza, luego con la extorsión lo llevan al encuentro y puede ser finalizado en abuso, en muerte o llevado a la trata de personas, ¿sí? Hay delitos que son de la vida cotidiana, como vos decías, pero que el anonimato de Internet lo que le permite a esta persona es mantenerlo anónimo hasta que sucede, hasta que se denuncia o hasta que algún padre genera la denuncia o se entera que está sucediendo dentro del ámbito familiar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Un gusto, soy Dolores Plaza del RA4 Radio Nacional Salta. Quería preguntar sobre el accionar que se realiza para la prevención del grooming junto a los gobiernos provinciales, de qué manera articulan en el interior del país.
Bueno, primero, seguramente, bueno, ya todos lo deben saber, nosotros el 13 de noviembre del año pasado hicimos el lanzamiento de la campaña nacional, ¿sí? Junto al equipo de Mamá en Línea, el Instituto de Políticas Públicas y el Ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, quien estaba a cargo en ese momento del Ministerio de Justicia, y Fabiola Yañez, y hizo una campaña integral que incorpora a todas las provincias, que incorpora el sistema educativo y todos los docentes, ¿sí? De hecho, ya comenzaron las capacitaciones, se inscriben a través de la página de argentina.gov.ar, pueden ingresar los docentes y hacer su inscripción para poder acceder a esa capacitación. Tenemos un lineamiento de qué temas específicos son los que tocamos con respecto a la temática en cada una de las provincias, y luego lo que generamos son convenios de actuación, y estos convenios de actuación lo que hacen es tratar de llegar a la raíz de cada una de las localidades, ¿sí? Trabajar con los clubes, con las instituciones educativas y, ¿sí?, con las sociedades de fomento, además de los organismos del Estado provincial, ¿sí? Esto en paralelo en la parte de prevención. Luego tenemos capacitaciones que van específicamente a las fiscalías y a las fuerzas policiales provinciales, ¿sí? Lo que se busca es poder capacitarlos en el área de cibercrimen, ¿sí? En lo que es contención de pruebas digitales y todo lo que es el análisis forense de cada uno de los aparatos y los programas que se utilizan para peritar.
Bien, perfecto, Leandro. ¿Qué tal? Te habla Augusto Venturo desde Nacional Santiago del Estero. Bueno, no, simplemente yo creo que me has contestado, pero de todas formas te voy a preguntar, ¿cuál es el compromiso que esperan de las provincias en torno a la toma de acciones, digamos, específicas, concretas contra el delito del grooming?
Hay un tema muy particular y creo que se ha hablado muy poco y Nicolás ha tratado de hacer mucho hincapié en esto, que tiene que ver con el crecimiento que ha tenido esta denuncia, ¿sí?, a lo largo de el 2020, que viene como un denominador común de la conectividad que tuvieron todos los chicos al trasladar el sistema educativo a nivel digital, ¿sí? Esto lo que generó, bueno, es lo que siempre nosotros hacemos hincapié, es le abrimos la puerta a todas las redes sociales, a que los chicos están más tiempo conectados, a que están horas y horas, ¿sí?, para pasar el tiempo, porque están tratando de bajar información o porque están tratando de acceder a las plataformas que las escuelas identifican o ponen para trabajar. Entonces, si es algo urgente, sí, es muy urgente, porque aumentaron casi un 70% las denuncias. Nosotros solamente desde el instituto, por un convenio que tenemos con Facebook, a lo largo del 2020 únicamente, hicimos denuncias de más de 130.000 perfiles de Facebook que buscaban distribuir pornografía infantil o pedían o solicitaban pornografía infantil en las redes sociales. Para que lo tengan en cuenta, digo, no es un dato menor. En un periodo de 3 meses tenemos 130.000 perfiles denunciados. Imagínate el crecimiento que hay a nivel nacional a través de la cifra negra. La cifra negra es a la que nosotros le llamamos, y las fiscalías le llaman a los casos que no se denuncian o a los casos que no se informan por desconocimiento. Yendo a la pregunta puntual que vos me hacías, ¿qué esperábamos de las provincias? Necesitamos que todas las provincias tengan unidades especializadas en cibercrimen, ¿sí? Hay muy pocas provincias que lo tienen, hay pocas fiscalías especializadas, por lo que también es necesario crear fiscalías específicas que atiendan no solamente el delito de grooming, sino todos los ciberdelitos, y la mayoría vienen a parar, cuando vienen del exterior, vienen a parar a Ciudad Autónoma, y de Ciudad Autónoma se descentraliza cada una de las provincias según de dónde provenga el IP. Entonces es muy necesario esto, que todos, que las provincias puedan constituirse en un equipo interdisciplinario para poder trabajar la temática, no solamente a efectos de poder erradicar una denuncia y realizarla de una forma más rápida, sino de tener una campaña de prevención que nos permita llegar a cada uno de los ciudadanos de cada una de las provincias.
Seguimos conversando con Leandro Galetti, referente de la ONG Mamá en Línea, en esta lucha contra el grooming. Leandro, Gustavo Yabra de Radio Nacional Tucumán. Bueno, un poco contestaste lo que yo te iba a preguntar, pero era una pregunta compuesta, así que vamos a avanzar sobre eso. Decíamos que en 2020 los niños, niñas y adolescentes utilizaron más las tecnologías, las computadoras, para tomar sus clases, por ejemplo, como así también para la recreación, pero quería preguntarte en el ámbito educativo, ¿cómo ha estado comportándose el grooming en el ámbito educativo en general y sobre todo en este post-2020, podríamos decir?
Bueno, voy a hacer ahí para responderte y no volver a algo que ya dije. Nosotros cuando antes del lanzamiento de la campaña de grooming, Roxana Domínguez, quien encabezaba la Asociación Civil Mamá en Línea y que hoy encabeza, es directora del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming, se sentó con Nicolás Trota. Una de las cosas que planteamos fue que las instituciones educativas utilizaban los perfiles de Facebook abiertos y que de esa manera brindaban información puntual de los alumnos que concurrían a las instituciones educativas, ¿sí? Estábamos buscando la forma de poder cerrar esa situación y que solo pudieran acceder los padres y los alumnos a esos grupos cerrados donde cada una de las instituciones educativas subiera la actividad que fueran a trabajar o los videos que fueran a trabajar sin necesidad de exponer al alumno en sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos muchas denuncias que venían acarreadas de que estas personas los buscaban a través de los grupos abiertos de las instituciones educativas, los contactaban, buscaban información, veían o buscaban fotos, porque muchas instituciones educativas subían fotos del periodo legislativo, del periodo educativo anterior, ¿sí? A modo de publicidad, a modo de propaganda, o de lo que fuera, o de qué actividad se estaba realizando, y eso les permitía a estas personas identificar al alumno, saber de dónde provenía y a qué institución educativa iba y en qué horarios. Esto fue un planteo que se hizo no solamente al ministro de Educación, sino que de la misma forma se planteó con Facebook, con la regional latinoamericana. Nosotros propusimos dos cosas. Uno, que estos grupos pasaran específicamente, cuando fueran instituciones educativas, fueran específicamente cerrados, o sea, que no tuviera otra opción que ser cerrados. Y por otra parte, lo que le pedimos a Facebook fue la validación de cuentas. ¿Por qué la validación de cuentas? Porque si tuvimos 130.000 perfiles denunciados, ¿sí?, que buscaban transmitir de alguna forma material de abuso sexual infantil, y teníamos un porcentaje elevado de perfiles con información falsa, nosotros solicitamos a Facebook que, al menos en nuestro país, y ahora les explico otra situación más que planteamos, se pudiera hacer la validación de los perfiles. ¿Con qué? Con información concreta. ¿Cómo? A través del DNI. Y como hoy accedemos a, por ejemplo, a mi cuenta DNI de Banco Provincia, por darte un ejemplo, que te necesita validar el DNI y la cara de la persona, bueno, que sea algo muy similar. Obviamente, a través de Facebook lo que se plantea es que esa situación no se dé. ¿Pero por qué no se dé? Porque pierden muchos millones de dinero que se invierten, ¿sí?, en empresas o usuarios que buscan distribuir o tienen nombres comerciales y no tienen su nombre real en perfiles de Facebook. Entonces, nosotros lo que buscamos de esta manera es que se realice de alguna manera un control específico para poder disminuir este tipo de denuncias o este tipo de contacto a través de Facebook e Instagram. Ahora, volviendo, sin irnos de esta línea, a través del Parlamento del Mercosur, nosotros propusimos una campaña regional, y que no solo fuera Argentina, sino que todos los países que componen el Mercosur tengan una campaña de prevención unificada, y esto nos va a permitir que se empiecen a generar alertas regionales. Y por otra parte, hicimos un pedido a través del Parlasur a que todos los países que forman parte soliciten la validación de las cuentas y los perfiles de cada uno de los países que lo componen, ¿sí? Invitando de esta manera también a todos los parlamentos regionales, ¿sí?, no solamente acá en Latinoamérica, sino de Europa, ¿sí?, tiene otra agrupación de países y otras ideologías, a solicitar de esta forma la validación de cuentas y tratar de que a nivel mundial podamos tener una contención de este delito.
Leandro, muy buenas tardes. Norma Vergara, de acá del RA20, Radio Nacional Las Lomitas. Es un placer escucharte, y cuando me hablas o cuando nos hablas y nos comentás sobre la validación de todo lo que tenga que ver con las cuentas de Facebook, especialmente. Hoy podemos ver a través de las redes sociales que han esparcido las cuentas de Facebook trucha y que por allí también nos alertan de alguna manera. Me encantaría que nos comente, quizás, como aquellas mamás que están con los niños, que permanentemente hoy están con la tecnología y es imposible sacarlo, ¿cómo alertamos por allí que puede generarse una situación peligrosa para ellos?
Yo creo que lo más importante, y dentro del instituto y a nivel campaña, lo más importante es mantener la comunicación. A lo largo de los años, dentro del ámbito familiar, se perdió mucha la comunicación entre la familia o los padres o el adulto responsable y los menores, ¿sí? Especialmente cuando se fueron ingresando a los ámbitos familiares tecnologías, celulares, tablets. Eso hizo pérdida de comunicación, y eso es muy importante mantenerlo, porque ese diálogo y esa confianza con el menor, sin reprimirlo o reprocharle que está teniendo, supongamos que el chico mandó una fotografía, el padre lo primero que hace es responsabilizar al menor, y el menor, capaz que fue manipulado y es manipulado, y está comprobado que está manipulado psicológicamente para hacer el envío de esa fotografía, o extorsionado para hacer el envío de esa fotografía, porque tiene otros datos, porque sabe dónde vive, porque sabe qué institución educativa iba. Y eso le genera un miedo al menor, y justamente por esto de que los padres lo retan, el menor no lo comunica. Entonces, la herramienta más importante es mantener la comunicación dentro del ámbito familiar, sea quien sea el adulto responsable, puede que sea el padre, el abuelo con quien convive, los tíos. Eso es muy importante, o inclusive los docentes. Muchas veces se ha dado que el chico lo ha contado dentro del ámbito educativo y los padres se han enterado mucho después. Eso es muy importante. Y después, ver las actitudes del menor, ver cómo se está comportando, si esconde la tablet, si el celular tiene clave, si cierra lo que está haciendo cuando está en una computadora de escritorio o una notebook, cuando se acerca a un adulto, si lo cierra, poder identificar estas conductas para poder entablar nuevamente el diálogo dentro del ámbito familiar y detectar de esta manera la problemática.
Leandro Galetti, desde Mamá en Línea, esta ONG, ¿cuántos casos de grooming se han detectado desde que ustedes están en esta actividad en nuestro país?
Y nosotros hemos recibido literalmente más de 30.000 denuncias en 11 años de trayectoria que tiene la asociación civil. Es un montón. Algunas hemos realizado a través de la fiscalía. Hoy tenemos, por ejemplo, una denuncia que estamos trabajando con la procuración, que es una denuncia del Mar del Plata con una persona de México. Y es muy difícil cuando no tenés entablada una legislación en común que te permita poder actuar entre un país y el otro, o cuando no hay acuerdos multilaterales que te permitan solicitar la encarcelación de la persona. Eso es muy importante poder tenerlo en cuenta. Y la realidad es que nosotros también tratamos de, a ver, si bien acá a nivel nacional está bien bien pulido, hay por ahí demoras en la ejecución de la denuncia o en el pedido de informes que hacen a situaciones muy importantes. También que la mayoría de las personas no hubo chicos desaparecidos, pero, por ejemplo, no hubiera sucedido la muerte de Micaela Ortega, el caso emblemático de Bahía Blanca, si hubiéramos tenido un informe o un reporte mucho antes de los 35 días de que se envió. Seguramente la hubiéramos encontrado viva. Nos sentimos muy responsables de esta situación, nosotros y seguramente todas las organizaciones y los organismos que buscan una prevención concreta.
Bueno, sí, creo que todos como sociedad también nos sentimos un poco responsables de estos casos, ¿no? Leandro Galetti, muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros, gracias por toda la información que nos ha brindado y gracias por el trabajo que hacen desde esa ONG.
No, muchísimas gracias a ustedes, porque ustedes son los comunicadores de la sociedad y son quienes alertan a cada uno de los oyentes, así que el agradecimiento es para ustedes.
Muy bien, Alejandro.
Gracias, Leandro.